Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors
y empezamos el día muy, iba a decir muy rosados, pero la canción se llama La Vie en Rose. depende también cómo esté el ánimo personal. Habrá quien sí vea La Vie en Rose, habrá quien vea la vida en gris. La vida se puede ver de muchos colores, afortunadamente. ¿Cómo están, esperanzadas y esperanzados? Hoy es jueves 19 de marzo, y debe ser miércoles, porque con esta semana corta hay como que la percepción se desfasa un poco, ¿no? Respecto a qué día estamos. Pero no, ya es jueves. Alondra Fernández de Alfaro, en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y esto es Sala de Espera. La pregunta del día es para ustedes. ¿Ustedes creen que sea importante la poesía? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y cuéntenme. Ya saben que pueden decir sí, no, para mí es una ociosidad necesaria, tal vez. Lo que piensen, aquí los escuchamos y estaremos contentas de conversar con ustedes. Las efemérides del día de hoy, la verdad es que están bien chafas. El 19 de marzo del 2016 se estrelló un avión Boeing 737 de Flight Dubai en Rostov, en Don, Rusia, en la aproximación al aeropuerto de dicha ciudad, que provocó la muerte de 62 personas que iban a bordo. En el 2003, en Irak, comienza la segunda invasión por parte de Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo. Como que a nuestros vecinos del norte les gusta mucho esa zona. ¿Por qué será? Sí sabemos, creo. En fin. Michael Jordan anuncia su regreso a la NBA con una rueda de prensa en la que solo dijo "I'm back". He vuelto. Bueno, generó ahí expectativa y también seguramente causó la ilusión de muchos y muchas seguidores. No, además, pues Michael Jordan, nos guste o no el básquetbol, sabemos que es una leyenda. Vamos con las cinco buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal. Así que sí, aquí van las 5 buenas noticias del día.
La primera, la Consejería Jurídica impulsa autonomía legal de mujeres emprendedoras. Como parte de una agenda de colaboración con mujeres emprendedoras, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco participó en el arranque de un ciclo de 4 seminarios especializados y dirigidos a mujeres emprendedoras de distintos sectores. El ciclo cuenta con un programa de formación jurídica orientado a acercar herramientas legales útiles para el desarrollo de sus actividades económicas, patrimoniales y personales. La primera sesión estuvo dedicada al derecho civil y al alcance jurídico de figuras como la correduría pública en procesos vinculados con patrimonio, contratos, organización empresarial y protección de activos. Como ponentes participaron las corredoras públicas Carla Schmidt y Stephanie Luna García, quienes desarrollaron contenidos prácticos orientados a brindar mayor claridad legal a las mujeres que encabezan emprendimientos. Sí, la verdad, la información es poder. Y si están en alguna cosa de emprender o de poner un negocio, hay que estar informados respecto a todas las posibilidades y a todo lo que pueda pasar. Digo, al final también sobre la marcha siempre salen las cositas, pero nunca está de más adelantarse. Vamos con la 2. Amplían becas para hijos de la Policía Estatal, facilitarán viviendas a familias. Como parte del programa Legado, impulsado por el gobierno de Jalisco, las y los hijos de elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal que están inscritos en este gozarán de un incremento en el monto de apoyo mensual para gastos educativos al pasar de 2.000 a 4.000 pesos. Además, el titular del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Guillermo Medrano, anunció que se facilitará el acceso a viviendas para las familias de los uniformados estatales, pues se llevarán a cabo desarrollos inmobiliarios en predios propiedad del Estado en Guadalajara y Tlaquepaque. Con el programa se busca que las y los estudiantes continúen con sus apoyos, con sus estudios y aliviar la carga económica en sus hogares. Además de los apoyos, las y los beneficiarios podrán acceder a becas del 100% en universidades privadas como la Universidad Panamericana, el Tecnológico de Monterrey, ITESO y UNIVA. ¡Qué fresones! 3. Entregan unidades para la ruta 9 de Mi Transporte que conectará la nueva central con el Q Tonalá. El gobierno de Jalisco anunció la incorporación de nuevas unidades a la ruta 9 del sistema Mi Transporte operado por Citeur, que conectará la nueva central camionera con el Centro Universitario de Tonalá, Q Tonalá, y el Hospital Civil de Oriente. La medida busca ampliar la cobertura del transporte público en la zona oriente del área metropolitana de Guadalajara y las unidades tendrán capacidad para 80 personas y operarán con una frecuencia de paso de cada 15 minutos. Con esta actualización se prevé reducir los tiempos de traslado para los usuarios que se desplazan hacia estos puntos. Bien. Bien, ¿no? Digo, una buena noticia para la comunidad estudiantil, sin duda. 4. Confirman entrega de 15.000 pesos a 100.000 jóvenes por apoyo a renta. El gobierno de Jalisco anunció la incorporación... ¡Ay, Dios! ¿Aquí qué pasó? Se nos puso mal la información. Vámonos a las 5, pero bueno. Si les interesa este programa, en la página de internet del gobierno está todo lo respectivo a esta convocatoria. La 5. Conoce Jalisco Alerta, la app oficial que te avisa sobre incendios, lluvias y riesgos meteorológicos. Estamos muy tecnológicos últimamente. Con esta app, también con la nueva app que te va a mostrar por dónde van todas las rutas del transporte público. No, pura tecnología en este estado. Bueno, en el contexto del actual estiaje en Jalisco y ante el próximo inicio del temporal de lluvias en mayo, autoridades estatales mantienen activa la aplicación Jalisco Alerta, una herramienta digital diseñada para informar a la población sobre riesgos en curso o potenciales en distintas regiones del estado. La herramienta permite a los usuarios recibir avisos oficiales directamente en sus dispositivos móviles, con el objetivo de fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias como tormentas, inundaciones, incendios forestales y contingencias atmosféricas. Y sí, sin duda será una aplicación útil. Bueno, yo espero que la información esté actualizada, pero es que sí, o sea, en temporada de lluvia salir a la calle ya es un riesgo porque nunca sabes qué zona pues tiene una inundación justamente, y el año pasado sí hubo por ahí algunos eventos pues un poco lamentables, ¿no? Debido a esta situación. Pero bueno, estas fueron las 5 buenas de hoy. Octavio Guzmán nos escribe: hola, buenos días, saludos desde Lagos de Moreno, no me pierdo tu programa. Muchas gracias, Octavio, por escucharme. Cuéntenme, ¿ustedes creen que la poesía es necesaria? Escríbanme al 3320-53-6975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y platiquemos al respecto. Vamos con los estrenos de esta semana.
Lo nuevo en cartelera. Películas que te harán reír, llorar o arrepentirte de no haberte esperado al streaming.
Hoy se estrena La Gracia, del cineasta ganador del premio de la Academia y del BAFTA, Paolo Sorrentino. Esta película es una exploración profunda y envolvente del amor, el deber y la libertad personal. Tony Servillo, ganador del premio a la mejor actor en el Festival de Cine de Venecia, interpreta al presidente saliente de Italia, Mariano De Santis, quien enfrenta encrucijadas morales y personales con la ayuda de su confidente y su hija Dorotea. Con la inconfundible visión poética de Sorrentino y una banda sonora evocadora, esta obra magistral y conmovedora es una meditación íntima sobre la paternidad, la conciencia y la pregunta que perdura: ¿quién es el dueño de nuestros días? Oh. ¡Qué fuerte!, ¿no? Pues al final el dueño de nuestros días, pues somos nosotros mismos, supongo. Bueno, cada quien tendrá hay un amo o un dueño distinto. También llega El Museo de los Warren, un caso real de la sociedad de las pesadillas. Por primera vez en pantalla grande llega una aterradora exploración a la casa y al Museo de los Warren, los investigadores paranormales más famosos que inspiraron la saga de El Conjuro. El grupo de amigos, la sociedad de las pesadillas, pasó toda una madrugada buscando actividades de los seres que ahí habitan. Y esto fue lo que grabaron. Aquí está la película. Si ustedes son fanáticos de seguir eventos paranormales, yo creo que esta cinta los puede interesar. ¿Tú irías a ver la película de los Warren, Alondra? Dice que depende. Yo creo que yo paso. Pero bueno, para todos hay aquí. Y por cierto, les tengo dos invitaciones. Bueno, una ya se las conté el martes, que este viernes de 4 a 5 habrá una lectura de poesía en la biblioteca, en el Museo de Ciencias Ambientales, perdón. Un espacio que está entre el museo y la biblioteca. Y después impartiré un pequeño taller, por si gustan quedarse, de 5 a 6. La verdad es que, pues, una actividad muy bonita y que me hace mucha ilusión porque voy a estar con Elizabeth Bastida, otra poeta jalisciense, y con Rosana Camarena. Entonces, por ahí estaremos compartiendo para recibir a la primavera, pero también el Día Mundial de la Poesía, que se celebra el 21 de marzo de cada año. Y Gustavo Íñiguez presenta su libro este viernes a las 7 en Secretaría de Cultura, allá en el edificio Arronis, por si gustan. Es la primera... Se presentó en la FIL, pero es la presentación de su libro Prótesis, editado por Salto Mortal. Que también Gustavo es un gran poeta y es una gran voz y sin duda vale la pena. Por si quieren meter estos eventos en su agenda del fin de semana, ahí están las dos opciones y desde luego que son totalmente gratuitos. Cuéntenme... Es que hay muchas cosas que hacer, o sea, que no cuestan, ¿no? A veces nos limitamos porque pensamos que no hay dinero o esto o lo otro, pero no, realmente la agenda cultural de Guadalajara es muy rica y vale la pena explorarla. También hay cosas, pues, a muy bajo costo, ¿no? Como el teatro experimental, hay obras magníficas y el boleto cuesta 70 pesos con credencial de estudiante o del INAPAM, no sé. Chiste es buscarle. Cuéntenme, ¿ustedes creen que la poesía es necesaria? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Vamos a un corte, pero no le cambien, porque hoy es jueves de Historias Insólitas.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Por aquí nos dice Rafa Velázquez, buen día, enganchándome a la antena, comento que en este mundo tan convulso y fracturado, la poesía me regala no una fuga, sino una diferente perspectiva de la realidad. ¡Qué bonito! Sí, la verdad es que la poesía nos da maneras distintas de abordar los sentimientos y la vida, y sin duda también esos descubrimientos, ¿no?, de reconfigurar lo que ya se ha dicho o lo que ya se ha visto muchas veces, pero desde otras maneras y otras formas. Bueno, les contaba en el bloque pasado que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía y por eso hoy vamos a hablar de una poeta mexicana que tuvo una vida bastante insólita. Una poeta maldita. Y genial, como muchos la han descrito. Maldita no, y no terrible también por su calidad literaria, sino porque su historia, y bueno, así como nos referimos a los poetas malditos, ¿no? Rimbaud, Mallarmé, entre otros. Hoy les voy a contar sobre Pita Amor. ¿Quién era esta mujer? Bueno, cuenta la leyenda que Pita un día llegó con un increíble abrigo de mink negro que brillaba tanto como sus ojos y, sin perder el tiempo, se puso al centro de la Galería de Arte Excelsior en la Ciudad de México y deja caer el abrigo, resaltando su blusa de gasa transparente, por la cual pues se dejaba ver su pecho. Así un poco, miren, esta soy yo. Y ese evento describe cómo Pita siempre se impuso en sus círculos sociales y también pues cómo ella era muy consciente de su belleza y de su atractivo. De hecho, decía que era más guapa que María Félix. Ella lo afirmaba. Que la doña, nada que ver.
¿Qué?
Pita Amor, nada más. Sí, sin duda, Pita Amor fue la reina de la noche en la Ciudad de México de los años 50. Una mujer hipnotizante, provocadora, genial y soberbia, como es descrita también por muchos. Guadalupe Teresa Amor nació en la capital mexicana el 30 de mayo de 1918, descendiente de la aristocracia porfiriana y venida a menos, como dicen, ¿no?, la situación económica de su familia, con la revolución. Su infancia la pasó en una residencia con decenas de habitaciones en la calle Abraham González, en el centro de Ciudad de México, y eso inspiró su poema que dice: casa redonda tenía, de redonda soledad, el aire que le invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Porque wow. Formada en una familia profundamente católica y tradicional, la menuda Pita Amor pasó de un colegio religioso a otro durante su infancia, del Motolineal al francés, del de las Damas del Sagrado Corazón a otro en Monterrey, y como el orden y la disciplina no eran lo suyo, fue expulsada de estas últimas dos instituciones. Le dieron las gracias y le dijeron a los papás: su chiquilla es insoportable, muchísimas gracias por participar, adiós, llévensela. No, bueno, es que la verdad eso de estar con las monjas pues no es para cualquiera, se necesita cierta personalidad, y sin duda la de Pita no era muy ad hoc y creo que la mía tampoco. De regreso a la capital del país, no pasaba de los 17 años cuando descubrió lo que era el amor y escapó con José Madrazo, un criador de toros de Aguascalientes, que obviamente pues a sus papás no les gustó nada la idea de que Pita se fuera a vivir la vida en brazos de este caballero. De hecho, nunca se casó ni vivió con él. Se dedicó más a la vida bohemia, como dicen, ir a cafés, restaurantes y centros nocturnos en la Ciudad de México, donde entró en contacto con la élite intelectual y artística de la época, como Jaime Torres Bodet, Lola Álvaro Bravo, Salvador Novo, Manuel González, el nieto del que fue presidente de la República, Enrique González Martínez, y también Javier Villaurrutia, quien tuvo una enorme influencia sobre ella. Sus poemarios sorprenderían al mundo literario y el primero se tituló Yo soy mi casa y fue publicado en 1946 con un corto tiraje por la editorial Alcancía de los historiadores Edmundo O'Gorman y Justino Fernández. Ellos también publicaron el siguiente libro, Puerta Obstinada, y estas obras le alcanzaron a Pita para ser considerada como poeta. Y más en ese ambiente pues tan machista y tan hostil, ¿no?, donde las mujeres no escriben, las mujeres en su casa y con las monjas, justamente. Pero no, Pita logró ser reconocida por sus colegas como una increíble poeta. Tan es así que muchas veces se puso en duda la autoría de sus versos y se le atribuyeron a Alfonso Reyes. Este declaró que no, que él no tenía nada que ver, que lo que se publicaba era escrito por ella, ¿no?, que no necesitaba ayuda de nadie. A ver, aquí hagamos una pausa en lo que leo sus comentarios, pero cuéntenme, ¿ustedes creen que la poesía es necesaria? Si no, ¿por qué? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, arroba la texto servidora. Eusebio nos dice, hola, hola, sala de espera. Claro que considero a la poesía importante, aunque personalmente no suelo leerla. Es algo en lo que quiero centrarme próximamente. Saluditos. Sí, sin duda también es como un ejercicio de hábito de lectura, ¿no? Porque a lo mejor no es tan amable como una novela o otro género que te lleva así de la mano. Y en cambio la poesía pues, sí requiere un poco más de procesar, de contemplar, de sentir el ritmo ahí de las palabras. Pero qué padre, sí, lean poesía. Les recomiendo un libro que a mí me gusta, El reino de lo no lineal, de Lisa Díaz Castelo, y Debe ser un malentendido, de Coral Bracho. Creo que son dos buenas aproximaciones si ustedes están explorando por ese género. Acá dice Michael, buen día. Claro que la poesía es necesaria, es una de los artes más hermosos que hay, sin duda. Y bueno, la poesía está en todo, solo hay que pulir el ojo para que aparezca. No es cursilería, Alondra, estoy convencida de ello y lo sostengo. Bueno, en 1953 llegaron sus décimas a Dios. Su poemario más celebrado era su época de esplendor, cuando podía declamar Shakespeare me llamó genial, García Lorca la grandiosa y yo me llamé la diosa. ¿Qué tal, eh? Así, con esa seguridad, nada modesta la señora. De hecho, también fue inspiración de varios artistas y hay retratos por ahí de Diego Rivera, de Juan Soriano, de Raúl Anguiano, de Cordelia Ureta, solo por nombrar algunos pinceles, pero parece muy, muy pozona Doña Pita Amor. Y también pues fue muy, muy enamorada. Tuvo sus queveres con toreros, pintores, artistas y escritores, aunque también fue precursora junto a Carmen Mondragón de lo que después se llamaría la liberación femenina. Aquí ya viene un poco el quiebre. Cuando Pita tenía 41 años, decide tener un hijo que decide dar en adopción a su hermana mayor, Carito, porque ella no se consideraba lo suficientemente capaz de ser madre. Entonces le dijo a la hermana, tú cuídame a Manuelito, se llamaba. Pues sí. Bueno, pues buscó una alternativa. ¿Qué pasó con Manuelito? Es una historia muy trágica porque murió ahogado en una pileta de agua a la edad de 18 meses.
¿Qué?
Sí.
¿Qué?
Sí. Este suceso, sin duda, le provocó una gran crisis nerviosa, depresión, y terminó Pita en un hospital psiquiátrico. Ahí pues ya hubo una pausa. Por acá dicen, muy sobrevalorada, pero hay buenos poemas. Híjole, yo no creo que esté sobrevalorada, al contrario. Yo creo que está un poco menospreciada. Y en estos tiempos que se requiere pues de la creatividad y del humano, deberíamos de darle ahí ese lugar. Acá Daniel González, la poesía es esencial porque nos humaniza, nos sensibiliza y fomenta la reflexión. Totalmente, Daniel, gracias por escuchárnoslo, por escucharnos, escuchárnoslo. Oigan, vamos a un corte y de regreso les cuento qué pasó con Pita Amor, porque es un final entre lo dramático y lo cómico, bueno, a mi gusto. Pero cuéntenme, ¿ustedes creen que la poesía es necesaria? Escríbanme al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. No le cambien.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos. La recomendación de Lolita, para que en lugar de ver el techo, mejor veas la película de la semana.
Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar.
Si les llama la atención el cine cubano, una buena opción es Casa Vieja, primer largometraje de Lester Hamlet, producido en 2010. Inspirado en un clásico del teatro cubano que hace homenaje a la actriz Raquel Revuelta, cuenta la historia de un regreso, el redescubrimiento de la familia y sus secretos. Nos muestra el miedo a las pérdidas, la incertidumbre y todos los sentimientos que afloran en esas circunstancias. Si prefieren cine argentino, está la cinta El misterio de la felicidad, bajo la dirección de Daniel Burman. Como lo sugiere el título, esta comedia dramática expone lo que todos podríamos hacer por alcanzar algún sueño. Nos habla de dos amigos y lo que desencadena cuando uno de ellos desaparece. Muy entretenida. Club Sandwich es el tercer trabajo del mexicano Fernando Eymke. Narra las vacaciones de un adolescente con su madre y lo que ocurre cuando una chica aparece en su vida. En 2013 obtuvo el premio de Mejor Director en el Festival de San Sebastián, Mejor Largometraje en el Festival de La Habana, Mejor Película y Mejor Actriz en el de Turín, entre muchos otros reconocimientos. Muy recomendable.
Acá dicen, buenos días, esperanzades. Ah, mira. Yo hoy la verdad estoy un poco desesperanzada, pero hay que leer poesía para recuperarla. Roberto Maciel, yo como profe de literatura en prepa veo que a los adolescentes sí les hace falta la poesía porque les sirve para gestionar y nombrar sus emociones. Ellos tienen ese tapón emocional que no saben cómo quitar, cómo destapar, y la poesía es una válvula de escape que les da alivio a esa angustia emocional. Y bueno, también es igual para los adultos. Totalmente. Gracias por escribirnos, Roberto. Por acá dice, mis palabras y mis sentimientos no serían nada sin la acción de expresarlos de manera sentida y velada. Lenguaje inefable, pincelada de mi corazonada. Soy Emma Casillas. Qué bonito, Emma. Muchas gracias por escribirnos. Y por acá, Irma Rivas nos comenta que está estrenando su jubilación. Muchísimas felicidades y, bueno, bien merecida, ¿no?, esta etapa de la vida. Que ella fue docente de básica y le encanta la poesía. De hecho, promete ir el viernes al Museo de Ciencias Ambientales a saludarme. Y, bueno, será un gusto vernos por ahí y poder compartir. Por acá me mandó una foto de cómo amaneció hoy el Cotopaxi, este volcán. Qué bonito. Muchísimas gracias por la foto. Sin duda también, pues, es poética esa imagen. ¿Qué pasó con Pita Amor, esta poeta, esta mujer tan, pues, tan notable? Vaya, ¿no? En todos los sentidos, por su belleza, por sus letras, por su presencia. Después de que pierde al hijo, como les comentaba, cae en una depresión muy fuerte y termina en un hospital psiquiátrico. Y desapareció un par de décadas. De hecho, vivió sola en un departamento, dependiendo económicamente de familiares y amigos. Y reaparece en 1972, convertida en una mujer sumamente soberbia, déspota, insolente y arrebatada. Así la describen. Con problemas físicos y también con problemas mentales, pero con todo y eso decide hacer un recital en el Ateneo Español, dando ahí una muestra magistral, ¿no?, sobre las letras latino e iberoamericanas. Y en el ocaso, ya al final de su vida, anciana, enferma un poco y con sus delirios de grandeza y ese clasismo que la caracterizaba, dormía en hoteles y se paseaba por un fantasma allá en la zona rosa de la capital del país, dando bastonazos a diestra y siniestra a todas las personas que se le atravesaban. Sí, se cuenta también que en los restaurantes ofrecía por unos pesos sonetos improvisados en una servilleta. ¿Se imaginan? Sí, vendía sus poemas, así, deme 10 pesos y le escribo un poema. Pero si algún afortunado o afortunada le tocó, pues la joya que tiene, ¿no? Ah, pues yo me encontré a Pita Amor en algún lugar de la Ciudad de México y le compré un poema. Sin duda. ¿Quién era otro que hacía lo mismo? Creo que Dalí, que dicen que en los restaurantes firmaba el ticket y que con eso, pues, ya saldaba la cuenta sin tener que pagar. Pita perdió amistades y familia, y algunos la llamaban la abuelita de Batman, bien, por su, pues, maquillaje un poco atropellado, que incluso Elena Poniatowska, su sobrina, decía que parecía la jícama enchilada. Qué fea. También se dice que Monsiváis fue víctima de los bastonazos de Pita Amor. ¿Qué tal, eh? Y también le hicieron un homenaje en Bellas Artes. Ahí sí no tengo el dato de en qué año, pero ella pidió ir vestida de reina y aparece con una coronita y así. También ya fue hacia el final de su vida, sin duda un personaje muy interesante, pero más allá de la historia ahí revuelta que tiene, pues sus versos son un regalo para la cultura y para las letras mexicanas. Por acá dice Oscar, yo descubrí la poesía en la prepa con Jaime Sabines y me voló la cabeza. La poesía es fundamental. Por acá también mis palabras y... Ah, no, ya leímos el lema. Ay, ¿cuál tenía? Híjole. Sí. Hola, buenos días. Es necesario la poesía como un ejercicio que nos hace humanos e incrementa nuestro ejercicio de creatividad. Además, es muy bella. Sí, sin duda. Bueno, como lo hemos comentado todo este programa, la poesía nos acerca también a la creatividad. Y el profe Paco nos comparte que él es maestro en Universidad ICOBAEG y leer poesía es una necesidad humana y académica. Los chicos y chicas ejercitan la mente, adquieren un lenguaje simbólico y es un escape a la realidad. Sí, la poesía sin duda tiene ahí su magia. Y yo me acuerdo, mi bisabuela, ya se le iban las cabras, me la dejaron por ahí un par de horas encargada y yo, bueno, ¿y qué hago con ella? Porque ya estaba medio desesperada, ¿no? Y le dije, hay que leer poemas. Y me dice, sí, está bien. Y yo, bueno, ¿quién te gusta? Y ya le di una lista, ¿no? Y me dice, Amado Nervo. Y yo, ándale, pues. Y entonces comienzo yo a leerle el primer verso y ella se va de hilo y me recita el poema completo. Ajá, pero para mí fue así como, wow. Qué capacidad y qué maravilla del cerebro, ¿no? porque ya por muchos momentos no sabía ni quién era, ni cómo se llamaba, ni qué hacía, ni quién era yo, ¿no? Pero el poema estaba intacto ahí en ese cajón de su conciencia y de sus recuerdos. Por acá, Julio César comenta que Pita Mor y Salvador Dalí eran muy amigos. Sí, sin duda, también eran muy amigos. Este pintor español que dijo que no soportaba estar en un país más surrealista que sus pinturas cuando vino a México. Y sí, pues la verdad es que parte del encanto de nuestro país es ese surrealismo que encontramos cotidianamente. Y también para mí es como una búsqueda de lo poético dentro del surrealismo. O sea, encontrar algo así que dices, es que esto es tan increíble que solamente en lo poético o en México sería posible. Esperanzadas y esperanzados, hemos llegado al final de este programa. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza, estoy en redes como @latextoservidora. Y mañana nos escuchamos, ya saben que es viernes de invitado. No les voy a revelar el tema, dejaremos el misterio hasta eso de las 6:00 de la mañana del 20 de marzo. Les recuerdo una vez más, los espero por la tarde en el Museo de Ciencias Ambientales para compartir ahí poesía y saludarnos y, bueno, palabrillas como estas que lanzo por aquí todas las madrugadas. No le cambien, continúen con la programación de Radio DG. Nos escuchamos mañana.
Dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6:00 a.m. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.